Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta cita que mantenemos jueves a jueves aquí en la Torre Ejecutiva con estas políticas, con estas conferencias de prensa especializadas que van recorriendo cada uno de los sectores vitales de la vida uruguaya a través de los distintos ministerios que integran el gabinete. Un saludo grande para todos los que nos están viendo a través de la emisión satelital en distintos canales del país, en directo, en diferido, para todas las radios que están tomando nuestra emisión, que pueden seguir también a través de la página web de la Presidencia de la República. Ustedes pueden participar formulando preguntas a través del celular 099-186-381 o enviando correos electrónicos a conferencias@presidencia.gob.uy. Damos la bienvenida a quienes están hoy aquí con nosotros. Hoy le toca el turno nada menos que al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Pavada de temas los que aborda este ministerio para los proyectos de país que podamos elaborar. Estamos contando con la presencia del ministro, el ingeniero químico Roberto Kremerman, el doctor Gustavo Fernández, director general de la Secretaría, y hay un grupo de asesores que se va a ir ampliando en el correr de esta mañana: el profesor Pierre Rossi, director de Minería y Geología; Luis Alberto Gestal, director de Propiedad Industrial; Pablo Villar, director de Pequeñas y Medianas Empresas; Olga González, que llegará en representación de la Autoridad Reguladora de Radioprotección; Gustavo Gómez, el hombre encargado de la Dirección de Telecomunicaciones; y Olga Otegui, de la Dirección Nacional de Energía. Como verán, temas nos faltan para abordar y tareas para el equipo y para el ministro tampoco. Ministro, buenos días, un saludo a todos los presentes y bueno, le damos 20 minutos para una exposición inicial antes de comenzar con las preguntas, ¿eh?
Cómo no, buenos días, muchas gracias y, bueno, un gusto especial estar en este momento dirigiéndonos a toda la audiencia con, como usted decía, un ministerio complejo con diversos temas, pero todos muy relacionados. El tema es el de la producción, el de la producción industrial, el de la producción minera y todo eso soportado por una producción de energía y un desarrollo de las telecomunicaciones. O sea, cuatro áreas que son entre sí relacionadas, sinérgicas, y las cuales todas necesitan funcionar bien en nuestro país, no nuestro ministerio, nuestro país, para que podamos tener desarrollo productivo con justicia social. Y de eso se trata, en definitiva. El presidente Mujica siempre marca de que nosotros estamos en un periodo que es un paso, un camino dentro de lo que es la transformación del país, de lograr una estructura productiva con sectores más modernos cada vez y más tecnológicos, de lograr una matriz energética cada vez más diversificada y, por lo tanto, cada vez más responsable con la humanidad en cuanto a sus emisiones y su utilización, el lograr un sistema de telecomunicaciones cada vez más inclusivo, más participativo, pero a su vez también más reforzado en cuanto al acceso a la población, en cuanto a la velocidad de transmisión y demás, en lograr un sector de minería, en definitiva, que aporte una riqueza nueva para el país. Así que nuestros objetivos en este periodo son la transformación, el reforzamiento de nuestra estructura productiva, energética y de comunicaciones. Y para eso el Ministerio ha previsto cuatro programas marco en el área de desarrollo productivo y dos programas marcos en el área de la infraestructura, o sea, referida a energía y a telecomunicaciones. Pero para ubicarnos en cuáles son nuestros objetivos es preciso saber dónde estamos, de dónde venimos. La economía, como todos sabemos, ha crecido fuertemente y más lo ha hecho aún el sector industrial, para comenzar con el primero de los sectores que nuestro ministerio es responsable. El crecimiento sostenido del sector industrial de más del 6.5% durante los últimos 8 años en promedio ha tenido una leve disminución, como todos sabemos, en el 2009 por la crisis económica internacional, y una recuperación ya en el 2010 que está dando señales, junto con el aumento de las exportaciones, con el aumento de las inversiones, de que el dinamismo, el crecimiento económico se mantiene y que, por lo tanto, el protagonismo de los distintos sectores, con en sectores fuertemente crecientes como instrumentos médicos o la celulosa y el papel o los vehículos automotores o toda una serie de cadenas agroindustriales, han tenido entonces un crecimiento más del 40% en el periodo pasado. El gran desafío es Por un lado, mantener ese crecimiento. Por otro lado, fortalecer aquellas cadenas productivas que han crecido menos o han tenido cierto quietismo en cuanto a su dinamismo. Y por otro lado, conseguir nuevas cadenas productivas que nos permitan ofrecer más y mejor trabajo para todos los uruguayos. El incremento del área industrial, claro, de la parte de números que decía económicos, también ha visto reflejado en el incremento del personal ocupado. Pasamos de 99.083 personas en el 2004, en 5 años, a 128.526 en el 2009. Y bueno, este primer bimestre del año, también, esta primera parte del año, perdón, también se ha visto reflejada en un aumento del personal ocupado. Esto está conteste como con el resto de la economía, donde tenemos un desempleo menor al 6%. Y hasta acá seguimos con los números en positivo. Después vienen un poco los desafíos, porque toda nueva solución, como es esta, a muchos problemas de los uruguayos, atrae nuevos problemas que hay que resolver. Pero dentro de los números, todavía decíamos un personal ocupado de 128.000 personas, donde las pymes tienen un rol fundamental, acumulan 63% de la mano de obra, y a su vez, del total de empresas industriales, que son 13.853, las pymes son 99% del número de empresas individuales y 63% de la mano de obra. O sea, una especial atención de nuestro ministerio y de todo el gobierno en general, y yo diría de todo el sistema, poder ejecutivo, legislativo, en cuanto a la atención a la pequeña y mediana empresa. Entre los debes es que este aumento muy fuerte de las exportaciones, del crecimiento industrial, del crecimiento agrícola, del crecimiento del sector servicios que ha tenido Uruguay, todavía mantiene una fuerte especialización en pocos rubros. Hemos diversificado mercados. Este es un punto fundamental. En algunos sectores, como el de la carne, tenemos más de 100 mercados a donde se está vendiendo, lo que da estabilidad a largo plazo a las posibilidades de ese sector específico. Pero, en general, el país todavía está concentrado en algunos pocos rubros, han venido rubros nuevos, y lo que necesita todo país para seguir creciendo es ofrecer a su población y a sus empresas una diversidad de rubros, acorde al tamaño, que le permitan decir, bueno, momentos determinados son unos los que crecen, en otros momentos son otros, y las crisis internacionales además amortiguan fuertemente con una diversificación de sectores productivos. Si uno ve entonces el esquema de la estructura económica de fuerte especialización, ve por los colores del círculo interior de que son un par de sectores los que dan cuenta del 75% de las exportaciones uruguayas, que son básicamente productos primarios, manufacturas, o sea, industrias de origen agropecuario. Han venido creciendo en los últimos años las manufacturas de origen industrial neto, pero de todas maneras las importaciones reflejan lo contrario. Estamos importando mucho más maquinarias, instrumentos y tecnología de lo que estamos exportando. Así que, junto con esos buenos haberes, hay algunos puntos que son el desafío. El desafío a desarrollar en un contexto internacional, en una visión del mundo que todavía está sufriendo, en los países desarrollados especialmente, ustedes saben que en Uruguay fue menor el impacto, pero de todas maneras lo fue porque dependemos de nuestras exportaciones en buena medida. En los países desarrollados todavía Europa mantiene en muchos países problemas con la crisis financiera internacional, todavía Estados Unidos está teniendo los efectos económicos y diríamos políticos incluso de esa crisis internacional. De todas maneras, la crisis fue menor de la prevista. En nuestro país tuvo menores impactos también que en el resto. Pasó muy parecido en América Latina en general. Y la recuperación, si bien es inestable, lo que está haciendo es que inversores, capitales, estén viniendo a estas regiones porque están encontrando oportunidades en un ambiente de confianza, y en especial en Uruguay están encontrando una seriedad y un nivel de calidad en los negocios y de vida, como siempre marca el presidente Mujica, que hace muy atractivo al inversor llegar a nuestro país. Así que los desafíos que tenemos en este periodo son seguir creciendo. Quien creció mucho relativamente tiene el problema que ahora para crecer y seguir hacia adelante lo hace sobre una base más alta. Hacerlo sostenible y sustentable, dos temas, sostenible continuado, y además sustentable desde el punto de vista ambiental. Continuar reduciendo la indigencia y la pobreza. Lo marcaba el presidente desde el principio de su discurso del 1 de marzo, lo reafirmaba el lunes pasado en el Consejo de Ministros. Nuestra meta particular es que el crecimiento sea desarrollo, que el crecimiento sea no solo números económicos, que está muy bien, mayores ingresos para los habitantes, pero también menor desigualdad social. Disminuir la debilidad estructural de la economía, palabras complicadas, pero que significan que el desafío es lo que decía anteriormente. Pocos sectores son vulnerables a cambios en las condiciones económicas internacionales, que de positivas pasan a negativas frecuentemente en el sistema económico capitalista. Lo que necesitamos es entonces una diversificación con más tecnología, incrementar la competitividad de la economía para el éxito de las empresas y para el trabajo de los uruguayos en un país que tiene ingresos per cápita mediano a nivel mundial, y mediano significa ubicarse 50 entre 200 países según estadísticas mundiales, pero a su vez tiene un alto desarrollo de contenido humano, aunque manteniendo algunas desigualdades que tenemos que mejorar. La respuesta entonces está a estos desafíos que se plantean, está en mantener políticas productivas, seguir con la política macroeconómica equilibrada, no priorizando sino equilibrando lo que es los tres variables fundamentales de la macroeconomía, como son el tipo de cambio, la inflación y el déficit fiscal. Desarrollar políticas productivas, que significa atraer las inversiones necesarias, coordinar con los trabajadores y con los empresarios, el superar los problemas y restricciones que tenga cada cadena productiva. La cadena productiva, imaginamos, desde la materia prima, los diferentes pasos agrícolas, industriales y de servicios que tiene una cadena hasta llegar al consumidor final, hay que dotarla de mucho valor agregado nacional, para que no tengamos cadenas que sean solo exportadoras y que, por lo tanto, dejen poco en el país, sino que sean exportadoras, pero que a su vez los insumos que utilizan sean de mano de obra uruguaya. Infraestructura es un tema que ya lo hemos remarcado desde el principio del periodo. Uruguay creció fuertemente, pero no lo hizo invirtiendo tanto en energía, telecomunicaciones y transporte. La media mundial que se debe invertir es más del 3% del Producto Bruto Interno, más del 3% de la riqueza que se genera. Uruguay ha invertido durante décadas alrededor del 1,2%, incluso por debajo del promedio de los países de América Latina, que es del 2%. En este periodo estamos apostando con diversos mecanismos a invertir solo en energía más de 4.000 millones de dólares y a invertir más de 1.500 millones de dólares en telecomunicaciones. El rol del Estado en todo esto como un elemento crucial en promover el crecimiento con justicia social, en promover el crecimiento entonces con autoridad moral, como para incluir a todos los integrantes de la sociedad de los beneficios que ese crecimiento dé, que sabemos que es un tema difícil, que Uruguay ha mejorado, pero que tiene por delante un camino bastante largo. Y entonces yo mencionaba al principio que esto se desarrolla a través de cuatro políticas o programas de desarrollo productivo, y dejaba después dos más de infraestructura energética y telecomunicaciones. Brevemente, las políticas productivas las dividimos en cuatro programas. Una referida al desarrollo de políticas para todos los sectores productivos, para darle competitividad y, como ejemplo, para darle calidad, empleo calificado, desarrollo local, apuesta a la innovación, al desarrollo tecnológico. Eso tiene dentro del presupuesto y la estrategia del Ministerio un lugar destacado, porque Uruguay está careciendo hoy en muchos sectores de mano de obra especializada, porque Uruguay no ha sido tradicionalmente un país con grandes inversiones en innovación. Se ha aumentado en el periodo pasado y sigue aumentando ahora, pero la apuesta a los cambios en los procesos productivos, los cambios en los productos, es realmente el camino de crecimiento para el país.
Perdón, ministro, yo suelo no interrumpir, pero me viene a la mente algo que vengo masticando y razonando a lo largo de todo este tramo. Aquí como que la educación y también la investigación tecnológica juegan roles fundamentales, ¿no?
Sí, así es, como usted bien dice, un país que tiene muchos ingresos relativamente a su poder normal, adquisitivo, que tiene ingresos por sus exportaciones, por sus inversiones, tiene que invertir en forma para mantenerse andando en dos cosas fundamentales: infraestructura y gente. invertir en más profesionales, más tecnólogos, que el obrero no calificado pase a ser calificado, que la población en general se mueva hacia adelante en esa escala. Este es un punto fundamental de trabajo coordinado, respetando lo que son los roles de cada uno y el tipo de educación que Uruguay tradicionalmente ha dado, esa educación que nos distingue en el mundo. Hay que enfocar además a coordinarla entre empresarios, trabajadores, organismos educativos, para desarrollar más trabajos, más puestos intermedios, más, como decía, calificaciones que van a toda una gama que hay que ofrecerle a la población.
Perdón por la interrupción.
No, por favor, hacerles. Los otros tres programas están dirigidos a las cadenas productivas que tiene el país. Las cadenas productivas que nos dan tecnología y que vienen creciendo últimamente, que hemos llamado nuestros programas cadenas intensivas en innovación, de lo que se trata es de darle leyes adecuadas, normativas adecuadas, eliminarles problemas en los accesos internacionales, problemas en las calidades, en la certificación, bueno, la biotecnología, la electrónica, la farmacéutica, las tecnologías de la salud, los bienes ambientales, en general, aquello que viene relacionado posiblemente con una región que es hoy un gran polo proveedor de alimentos, que está muy bien, que va a seguir creciendo porque los alimentos son fundamentales en el mundo, porque hay toda una nueva estrategia en el mundo y una geopolítica alrededor de los bienes fundamentales, como son la energía, algunos metales, los alimentos, el agua, tema fundamental, y donde nuestro país tiene dotaciones naturales, pero a su vez, para esas cadenas productivas que van hacia el mundo, el dotarlas con cadenas tecnológicas que la soporten, que la refuercen, este es el primer capítulo de programas de cadenas intensivas en innovación. El segundo son las cadenas motores de crecimiento, que la hay de dos tipos, agrícolas e industriales. En ese sentido, lo que estamos haciendo son medidas y desarrollos y colaboración con los sectores públicos y privados en las cadenas de la carne, cereales, oleaginosos, forestales, automotriz, minería, etcétera. Y el tercer grupo son las cadenas que hemos titulado, generadoras de empleo y desarrollo local, que buscan la especialización productiva de corte sectorial y que dan mano de obra a muchas personas, aunque el volumen total hoy de su producción no sea el volumen de las grandes cadenas agrícolas o agroindustriales. Aquí tenemos agricultura familiar, ramas de alimentos, vitivinícola, apícola, calzado, textil, vestimenta. En definitiva, la visión es que la política industrial, para seguir creciendo, que se creció a tasas de 9.5% durante muchos años, disminuido apenas una leve caída en el año 2009, y para seguir creciendo entonces a tasas similares. En segundo lugar, para que el crecimiento se dé no solo con un 75% de productos de bienes primarios o de baja tecnología, sino que le agreguemos al creciente impulso del software, de la farmacéutica y de otros sectores de mediana y alta tecnología automotriz que está creciendo fuertemente. Nuestro segundo objetivo es, aparte del crecimiento que decía económico recién, es avanzar en la escala hacia productos de mayor tecnología. Y nuestro tercero es tener industrias de soporte, pequeñas y medianas industrias que desarrollen las cadenas productivas. Así es que uno de los mecanismos principales y no únicos es el diálogo estratégico, la relación clave entre todos los actores relacionados con la producción y por eso la creación de los consejos productivos sectoriales. El fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa es un tema fundamental por lo que decía anteriormente, no solo por lo que se nombra siempre el alto porcentaje, 93% de empresas o el 63% de mano de obra, sino porque además en nuestro país es la forma de que la riqueza que se crea se retenga en buen porcentaje en forma competitiva dentro del país. Pero las pequeñas y medianas empresas, la micro y la artesanía, tienen algunos problemas derivados de su tamaño, derivados de su historia, derivados de sus particularidades. Por eso los programas que estamos dirigiendo van hacia la profesionalización y asociatividad de las pequeñas y medianas empresas, o sea, más profesionales y asociadas en algunos rubros como para que tengan escala. Ahí el desarrollo que se hizo, por ejemplo, alrededor de los megaproyectos, insertarle desarrollo de proveedores es uno de los temas importantes. El programa de apoyo a la competitividad, programa PACPYMES, que junto a la idea de cadenas industriales o cadenas productivas, agrícolas, ganaderas, y a su vez industriales y de servicios, acompaña entonces la formación de clúster, aglomeraciones productivas que sean competitivas hacia el exterior y también hacia el mercado interno. Un punto fundamental, el desarrollo de la descentralización, por medio del impulso a las agencias de desarrollo local, coordinando con nuestro ministerio y con otros ministerios, como ustedes saben, a raíz de programas que sean específicos, porque aparte de la voluntad política y social del desarrollo de nuestro país en forma más descentralizada, eso se logra permanentemente si hay una descentralización económica mayor. Asistencia técnica a emprendedores, el desarrollo de nuevos empresas, tema fundamental en toda economía dinámica, a través del programa CARPE y el desarrollo de las artesanías, donde complementados a un mercado interno que las valoriza, pero a su vez a un turismo creciente que tiene el país, tenemos la posibilidad de mejorar diseño e internacionalizar nuestros productos. Conceptos claves para la minería como cadena de valor. La minería es crecientemente una posibilidad para el Uruguay debido a que los precios internacionales de los minerales están creciendo. Uruguay ha sido un país tradicional de pequeñas empresas de minería dedicadas a extraer materiales para la construcción y para algunas industrias, y ahora llegan también minerías algo más grandes para la explotación de minerales. En ese sentido, el desarrollo del sector se está dando por el aumento de precios provocado por el aumento de la demanda en los países como India, China y demás, de la demanda también en el mundo desarrollado, en el caso del oro, como mecanismo de atesoramiento, como ustedes saben, y también por la disminución de algunas explotaciones en países mineros tradicionales. Por lo tanto, se abre un espacio para la minería en toda América Latina, al punto que hoy Brasil es el segundo país minero del mundo, en particular en Uruguay. El desarrollo tecnológico del sector es un punto clave para esto. El conocer mejor nuestro sector minero a través de la profundización del mapa minero del Uruguay, de la modernización de la gestión de nuestra minería, nos hace ver de que es necesario modificar el código de minería para darle sustentabilidad económica, social y ambiental. Sustentabilidad económica en el sentido de hacer más fácil los emprendimientos mineros, pero a su vez hacerlos más controlables, más amigables en el sentido de insertarse social y ambientalmente en forma adecuada dentro de nuestro país. Aquí tiene ustedes un retrato de la minería hoy, no de la minería mañana. Hoy, de todas maneras, ya es un sector pujante que está exportando alrededor de 100 millones de dólares y que tiene como minería, porque cuando uno habla de minería muchas veces se piensa solo en el rubro metales, bueno, la posibilidad de las ágatas, las amatistas en determinadas zonas, el oro, las arcillas, las calizas, el granito, el mármol, etcétera, y una serie entonces, arena, balastro, una serie entonces de productos a los cuales ahora se empiezan a agregar el hierro, el níquel, como posibles elementos a explotar. No quisiera dejar de mencionar dos temas que son importantes dentro de esta transformación productiva que se busca y que se viene dando en el periodo pasado y que se trata de profundizar en este. Y que además en el mundo, aparte de lo que nosotros hagamos, tiene una creciente importancia, como es la propiedad industrial en el primer caso y luego veremos la regulación de radioprotección en el segundo. La propiedad industrial fundamentalmente es el cuidado de la invención, ¿verdad?, a través de las patentes y también el desarrollo de las marcas y otras varias formas más de protección de la propiedad industrial dentro del marco de la propiedad intelectual. Esto es necesario para el país, para un país que quiere desarrollarse tecnológicamente, es necesario elaborar estrategias de tal forma que todo el conocimiento que se adquiera vaya siendo posiblemente utilizado por los diferentes organismos, universidades, industrias, etcétera, en una forma que está regida por los organismos internacionales, pero que en Uruguay no está suficientemente explotada. Por eso nosotros entendemos que el desarrollo de la propiedad industrial en esta nueva fase de la economía uruguaya, si se siguen dando más años de crecimiento como está proyectado a los años de crecimiento que ya se dieron, Uruguay va a tener que fortalecer su sistema y ahí hay entonces una estrategia diseñada por el Ministerio para desarrollarlo. La Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección surge porque las aplicaciones crecientes radiológicas en el área médica, la inauguración del CUDIM, por ejemplo, en el área de la producción, el tema del cuidado, de la prolongación de la vida de los alimentos, por ejemplo, a través de estos sistemas de irradiación, está siendo cada vez más importante. Seguramente hay otros usos, pero Uruguay tiene los usos concentrados de las radiaciones ionizantes en los temas médicos, de diagnóstico, de terapia, médicos y odontológicos, y crecientemente empieza a tenerlos en la producción. Nuestro programa para estos 5 años es fortalecer esta área en cuanto a las normativas y en cuanto a la fiscalización de la utilización del sistema. Nos queda entonces para el final desarrollar los otros 2 programas, el programa energético y el de telecomunicaciones, que dan soporte a 2 visiones. Primero, a lo que venía desarrollando de los aspectos productivos del país que nos den crecimiento económico con justicia social. Y segundo, por sí mismo son áreas donde la población disfruta de mejor calidad de vida cuando mejoramos el acceso y las posibilidades de las energías y las telecomunicaciones. Partimos de un balance energético nacional que en el 2008, bueno, alguien podrá decir, usted está tomando el año más crítico, uno de los más críticos de la sequía, pero donde hemos utilizado 61% de petróleos y derivados. Quiere decir que es reconocido de que Uruguay tiene fuentes hidroeléctricas y fuentes renovables, pero que en la matriz total, que es solo la energía eléctrica más los combustibles más todo lo demás, está siendo cada vez más afectada por los cambios climáticos. Por lo tanto, la necesidad prioritaria de diversificar nuestra matriz energética. El consumo por sectores está repartido en formas muy similares, en 33% del consumo energético es industrial, el 29% es del área de transporte, el 23% son las familias, el sector residencial, el 8% los comercios y el 7% el agro. En definitiva, hay 3 grandes sectores consumidores donde los temas de eficiencia energética son muy importantes, por lo tanto, y son bastante distribuidos. Nuestro problema de concentración, de creación de masa de energía y diversificación de la misma, está en las fuentes, no tanto en la demanda. A pesar de ello, Uruguay es un país de baja intensidad de energía. Consume relativamente poca energía, y ustedes los ven que el índice de intensidad es de apenas 0,07, al principio de este cuadro que se está mostrando, comparado con la mayoría de los países, y a pesar de ello tiene un alto índice de desarrollo humano. Estamos ubicados bien a la izquierda de la gráfica y hacia arriba. Entonces, Uruguay, por sus costumbres, su cultura, por algunos otros factores, sin ninguna duda, sin entrar a profundizar, tiene un alto desarrollo humano comparativo con un consumo menor de lo que se da en muchos otros países. Entonces, nuestro ministerio tiene como objetivo el diseño y la conducción de la política energética. Diversificar la matriz energética, acuerdo estos temas, acuerdos logrados en las comisiones multipartidarias con los 4 partidos políticos representados en el Parlamento. Política de Estado, por lo tanto, porque la energía es un tema de muchos años cuando uno hace inversiones. Concomitantemente, entonces, a la introducción de más fuentes renovables, eólica, solar, biomasa, intensificar la participación del gas natural como elemento que, siendo todavía un combustible fósil, da mucho menores gases invernaderos, un tema crítico para la humanidad. Promover el desarrollo de proveedores locales, o sea que la industria de la energía no sea solo industria importada, importo todos los elementos y genero, sino a su vez haya desarrollo tecnológico nacional, mano de obra nacional, y avanzar en la eficiencia energética, una obligación ética y una obligación económica. Ética porque disminuir el consumo de la energía, no por ahorro, sino por mejor uso, implica, en primer lugar, el de ayudar a la humanidad a que sea sustentable durante más años. Y una obligación económica porque implica invertir menos en centrales y sistemas de generación eléctrica. Entonces, la situación actual para ubicar a todos en este marco de energía eólica es que tenemos un potencial eólico muy elevado. Los vientos uruguayos son los más elevados hoy es un día para decir estas noticias positivas, pero son cosas sabidas, en verdad. Son de los más elevados. Por ejemplo, para darles una idea, esto se mide por saje de tiempo, ¿verdad?, que está funcionando entonces el factor de viento, y que en Europa anda en el 30%, algún país llega a algún valor mayor, en otras regiones del mundo nosotros estamos en un 35%. Ya tenemos granjas eólicas, o sea, conjuntos de molinos conectados al sistema nacional, y ya ha sido ofertados por parte de las empresas privadas en la última licitación de 150 megavatios, el Uruguay consume 1.200, estamos hablando de 150, han sido ofertados 945 megavatios. Hay que multiplicar, claro, cuando es eólica, por el factor de viento que estábamos hablando. O sea que tenemos ya molinos funcionando y tenemos licitaciones que harán que nuevos molinos se instalen posiblemente el año que viene. En las biomasas hemos hecho un relevamiento completo de la situación de Uruguay, lo cual nos ha permitido prever una utilización, un objetivo de 200 megavatios de esos 1.200 que decíamos que es la potencia uruguaya consumida, y en este sentido se están iniciando las primeras plantas, ya están aportando al sistema nacional, pero son cantidades pequeñas. Pretendemos llegar a cantidades sustancialmente mayores a través de un decreto que estaremos lanzando en los próximos días. La energía solar térmica, por último, de la docena de energías renovables que hay en el mundo, cuenta con una ley de promoción ya aprobada por el Poder Legislativo, y es aquella energía que se basa en el calentamiento de agua. Hay otras energías que lo que hacen es tomar la radiación solar y generar energía eléctrica. En este caso es calentamiento de agua, un tema de gran consumo dentro de los uruguayos que estaremos promoviendo. Por ahí entonces el conjunto de números, el conjunto de metas que nos hemos comprometido internacionalmente por el protocolo de Kioto y que se ubica entonces en los 500 megaeólicos, 200 de biomasa, 30% de residuos industriales utilizados, 15% de reducción del consumo de petróleo en el transporte al final del periodo, 10% de ahorro por políticas de eficiencia energética, iluminación, sustitución de aparatos eléctricos, etcétera, y llegar a un tema social importante, pero para el que Uruguay tiene facilidad. Ya estamos en el 99,6 de electrificación del país, de todas las casas y escuelas del país. Ahora queremos llegar al 100%. UTE, nuestro ministerio, primaria en el tema de las escuelas, están desarrollando conjuntamente las inversiones necesarias. En definitiva, entonces, 50% de energías renovables en el 2015, esa es la meta, esa es la posibilidad que el Uruguay tiene de ser uno de los países que lideren este tema, pero no nos importa, lógicamente, por liderar, nos importa, en definitiva, porque el país sea más independiente de la importación de petróleo y porque el país sea más responsable en el uso y generación de energía. Para finalizar, otro sector clave, las telecomunicaciones, una industria en rápido crecimiento en el mundo y en el Uruguay, que pasó a ser responsable del 3% de la riqueza generada a prácticamente más del 7% de la misma. Quiere decir que el país que desarrolla telecomunicaciones avanza cada año en la generación de sus riquezas, porque las telecomunicaciones, aparte de la industria en sí mismo, genera nuevos emprendimientos productivos y genera a su vez, además, ciudadanos más informados, ciudadanos con mayor poder y libertad de decisión. El estado de situación en Uruguay es destacable, dice el título de la diapositiva que presentamos por este tema, pero lo es en América Latina. Tenemos que ser mucho mejores en comparación al resto del mundo y mucho mejores para nosotros mismos. Tenemos un acceso a Internet y cantidad de computadoras bastante elevada, casi 50%, tenemos conexiones a banda ancha fija que alcanzan ahora, en la actualidad, en el 2010, a 353.928, pero tenemos un sistema que se ha desarrollado muy fuertemente, muy bueno en comparación, como decía, en general en la región, que aún adolece de problemas en cuanto a lo que es el estado de situación en los países más desarrollados, en la conectividad, en el acceso, en la participación, y por eso necesitamos un plan estratégico y desarrollamos un plan estratégico de telecomunicaciones que, al igual que en el tema de energía, no solo brinde telecomunicaciones, sino que base una industria audiovisual, una industria de contenidos alrededor de esas telecomunicaciones. Uruguay, entonces, tiene la posibilidad de duplicar su banda ancha y yo creo que ahí nos vamos a quedar un poco un poco corto, con posiblemente sea mayor, porque los desarrollos que se están haciendo son entonces la posibilidad de llegar bastante rápidamente a valores más elevados de transmisión de datos por Internet, a valores más elevados de hogares con contrato, a una mayor teledensidad, o sea, en definitiva, a valores sustancialmente favorables en ese tema, acompañados evidentemente de una modificación de nuestra legislación dirigida a lograr la mayor amplitud, participación y democracia posible en todos estos temas.
Muchas gracias, ministro. Llega el momento entonces de las preguntas que quieran formular los colegas que están aquí presentes o aquellos que se quieran comunicar. Reiteramos, por el 099-186-381 o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Ya tenemos preguntas aquí en nuestro monitor. Las vamos a plantear de inmediato porque tenemos allí una colega pronta para preguntar. Buen día.
Bien, buenos días, ministro. Lo que tiene que ver con el tema de producción de energía, ¿qué rol o qué avanzadas están los contactos que se han mantenido con Brasil, con Argentina, para todos aquellos contactos tendidos y redes tendidas para la interconexión eléctrica, por ejemplo, con Brasil, y para la planta regasificadora que se va a construir aquí en nuestro país?
Sí, buenos días y muchas gracias por la pregunta. Los contactos con Brasil, más que fuertemente avanzados, porque están en construcción ya las obras, ¿no? Con Brasil tenemos un acuerdo de inversión de $320 millones para unir los dos países a través de línea de transmisión y una estación conversora que permita entonces que la energía fluya de uno hacia otro país. Esos $320 millones están siendo ya invertidos en cuanto a la parte brasilera. La estación conversora está en marcha y el 12 de enero se cierra la licitación para la transmisión desde el lado uruguayo. Lo que tenemos que completar con Brasil, y en eso estamos trabajando ahora que en Brasil hay cambio de gobierno, estamos de todas maneras en contacto con las autoridades brasileñas para acordar las formas de transmisión una vez que en el año 2012 estén listas las líneas eléctricas que mencionaba recién, esa inversión de $320 millones. Así que el siguiente punto es acordar la forma de compra y venta de energía de un país hacia el otro, de otro país hacia uno. Con Argentina, el tema de la planta regasificadora es incluir más gas natural en nuestra matriz. Uruguay consume solo para tema residencial y algunas industrias, y por lo tanto su consumo es bajo, de 300.000 metros cúbicos por día. La planta regasificadora va a tener, como lo dice la palabra, regasifica. Uno compra desde lejanos orígenes gas natural licuado, líquido, y aquí lo vuelve a su estado gaseoso. Y va a tener no 300.000 metros cúbicos por día, sino una capacidad, que es el consumo actual, sino una capacidad de 10 millones de metros cúbicos por día, de la cual iría la mitad para Uruguay, la mitad para Argentina. Dispondremos en algunos años de 5 millones de metros cúbicos por día. Están avanzados este negocio, por así decirlo, pero esta necesidad binacional. Argentina tiene una necesidad enorme de gas natural, ha tenido muchos cortes en el último año debido a su enorme consumo, por un lado, y a problemas de abastecimiento. Uruguay lo que quiere es, no tiene este mercado, por lo tanto no tiene esta necesidad, pero sí, desde el punto de vista estratégico, diversificar la matriz energética. En los próximos días estará llegando una delegación argentina, porque nuestra finalidad es terminar con las bases del acuerdo para lanzar la licitación, que tiene tres aspectos. Tiene el aspecto de la planta regasificadora, tiene el aspecto de el gasoducto que transfiera el gas, ¿verdad? Y tiene el aspecto de la compra de gas y la distribución de gas. Entonces, en eso, sobre fin de año, estamos esperando llegar a los acuerdos necesarios. Se está trabajando intensamente para tener los pliegos lanzados y concretados hacia fin de 2012-2013 esta planta regasificadora.
Muy bien, antes de ir con la pregunta, te pido un minutito para formular la consulta que realiza Carlos Echeveste de la Asociación de Ingenieros Tecnológicos del Uruguay. Y pregunta, ¿se está pensando en crear una universidad tecnológica del Uruguay basándose en la UTU, ya que sería la única herramienta real que crea personal verdaderamente calificado?
Bueno, no es estrictamente nuestra área, pero la idea es, en el área energética, justamente se está pensando en el desarrollo de grados y posgrados, porque Uruguay, digamos, no tiene todavía esas calificaciones. Así que la pregunta del oyente creo que está muy bien apuntada, la necesidad de más conocimientos en estos campos tecnológicos y, por lo tanto, sin responder específicamente, como decía, ateniéndome a mi área, a nuestra área, está previsto, sí, el trabajo en ese sentido. Concomitantemente estamos formulando un acuerdo entre el Ministerio, bueno, pero propulsado fundamentalmente por el LATU y la UTU, en la concreción de las carreras de más carreras de tecnólogos, esas carreras intermedias cortas de gran utilidad, no tan cortas, digamos, medianas, de gran utilidad en el área química, informática, telecomunicaciones, como decía recién, para el desarrollo de la industria. O sea que está muy activo el UTU con LATU, bueno, con nosotros en muchas áreas trabajando.
Muy bien, ahora sí, adelante, buen día.
Buen día, ministro, buen día a las autoridades del ministerio. Me quedé un poquito con el concepto que manejaba hace un ratito acerca de propiedad intelectual. Hablando justamente de que el crecimiento iba a llevar necesariamente a fortalecer en materia de propiedad intelectual, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son los caminos para poder fortalecerlo y atar un poco mejor ese paquete?
Perfecto. Los caminos están relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial en aquellos sectores fuertemente, y el compartimento además, en aquellos sectores donde Uruguay tiene que tener industrias que soporten a otras industrias, como por ejemplo biotecnología, electrónica y una serie de temas. Pero el tema es más vasto. Le voy a pedir al director de propiedad industrial que nos ilustre la relación entre desarrollo y propiedad industrial.
Cerquita del micrófono, por favor, para que lo podamos escuchar bien, sobre todo a través de la transmisión televisiva.
Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. O sea, yo creo que es muy interesante porque nos permite, en primer lugar, referirnos a cuál es la misión que entendemos y la visión que debe tener la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en este contexto de país productivo con inclusión social en la cual está trabajando todo el gobierno. En ese sentido, entendemos que la propiedad industrial ayuda, contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y al desarrollo económico mediante el uso eficiente de las herramientas de propiedad industrial y de información tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando el país, o sea, viene creciendo en forma sistemática y continua, o sea, pero decide agregarle innovación, eso implica que a lo que sea la investigación, los desarrollos y los inventos que se puedan llegar y generar, hay que encontrar la manera de que resulten comercializables. O sea, y cuando ante una necesidad específica se logra la innovación, o sea, es cuando se concatena con lo que va a ser los emprendimientos económicos, o sea, de las distintas empresas. La innovación puede ser, por ejemplo, llegar a decir que no, tal empresa no va a exportar más a granel, no va a exportar más commodities y que va a empezar a diferenciarse en el mercado internacional utilizando una marca. O sea, la eficiencia puede ser que una empresa decida incorporar un nuevo sistema de gestión, un procedimiento de gestión para poder competir mejor en el mercado interno o en el mercado externo. O sea, la innovación representa tener claro cómo está parado el mundo y dónde está innovando el mundo. O sea, porque esto no es una isla. O sea, debemos tener una idea clara de lo que es la información tecnológica que surge a través de los documentos de patentes, y debemos desarrollar la vigilancia tecnológica que representa lo que se está ocurriendo con las innovaciones uruguayas, o sea, del país, o sea, en los mercados, en los otros mercados, o sea, porque la copia existe también, o sea, hay que estar vigilantes ante esa situación. En definitiva, o sea, todo se traduce en inteligencia competitiva, o sea, cómo vamos a focalizarnos, o sea, cómo vamos a competir en este mundo que es tan, que tiene una competencia tan dura, o sea, inteligentemente.
Muy bien, antes de ir a la próxima pregunta queremos mandar un saludo muy especial porque nos llega un correo electrónico de Víctor Manuel Rodríguez informándonos que están transmitiendo en dúplex esta conferencia de prensa especializada en Venezuela a través del portal Corresponsales del Pueblo. Y envía un saludo especial al ministro, un abrazo grande para Víctor Manuel Rodríguez, que es una de las expresiones de la comunicación comunitaria en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos con la próxima pregunta.
Buen día, ¿qué tal? Santiago Clarence, de Mirando de Cerca, de Metrópolis FM. Ministro, en el marco del aumento de los controles en las industrias al margen del río Uruguay, ¿qué medidas se están tomando para justamente aumentar los controles y evitar la contaminación al norte de Uruguay, específicamente en Alur?
Bueno, las medidas son inversión, ¿verdad? Y control en esos sistemas. Justamente ayer visitamos Alur. De ahí muy adecuada la pregunta. Alur es un ejemplo del tema cadenas productivas integradas. Como ustedes saben, a partir de los años 90 y fundamentalmente en la última década, ha habido un proceso en el mundo de que aquello que se fabricaba en una sola unidad productiva se fue dividiendo en distintos segmentos. Y hoy una industria como la automotriz, para dar un ejemplo, ya no se fabrica el auto a los Ford, a los Henry Ford, de donde todo se hacía en un solo lugar y negro. No, bueno, ahora hay muchos colores. Pero además se fabrican distintas fábricas y la cadena puede ser bastante larga. Esta fragmentación, este recorte de los procesos productivos, ha hecho de que, con una lógica de rentabilidad, los procesos que son más dependientes de las materias primas se localicen cerca de las fuentes de materias primas, los procesos que llevan más mano de obra se han localizado en los países de menores costos de mano de obra, y los procesos de diseño, tecnología, más en los países desarrollados que tienen el capital humano, y así sucesivamente. Entonces la lógica del sistema ha sido a romper los procesos productivos y a localizarlos en diferentes países y regiones. Esa lógica ofrece desafíos y problemas. Cuanto oportunidades ofrece el hecho de que uno, como país, no tiene por qué tener una industria entera dentro, sino un eslabón, y puede especializarse en esos eslabones. Y en determinadas cadenas productivas eso es clave. Pero en otros sentidos, ofrece el problema de que cadenas donde es importante que el país mantenga, y acá era el renacimiento que decía al principio de la geopolítica, de la búsqueda de la energía, del alimento, del agua, que esas cadenas productivas entonces se integren dentro de un mismo país. Así que hay desafíos y oportunidades. Alur es un caso de oportunidad, es el caso de apuesta a una estrategia que en algún momento los números no daban, pero que se vio de que el tema energético crecientemente iba a ser fundamental. Se le complementó entonces a la producción de azúcar con producción de etanol. Con ello se complementó la producción, además, de alimentos para ganado, otro tema crítico que hoy decía Uruguay es un polo alimentario. Y se le complementa a su vez ahora con la generación de energía y otra serie de productos adicionales. Alur es un ejemplo de entonces de una cadena productiva manejada por una empresa pública que ha incorporado valor agregado, ha tenido una importancia fundamental en investigación con sus acuerdos ANCAP, Universidad, ANI, ha tenido a su vez un desarrollo importante y lo va a seguir teniendo para otras cadenas productivas, y tiene que tener y tiene y está invirtiendo en el tema ambiental. Nosotros entendemos, lo discutimos, hemos creado un grupo de trabajo entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, de que Uruguay, en definitiva, en sus cadenas productivas, tiene que reforzar fuertemente el concepto ambiental, del cual ya es conocido pero que puede ser y es nuestra marca de presentación en el mundo. Vean ustedes el ejemplo de la carne, altamente valorizada porque Uruguay ahora tiene trazabilidad y uno puede conocer el sistema y tipo de alimentación, y entonces los consumidores en los países desarrollados tienden a consumir o a pagar más por ese tipo de carne en función de que saben que eviten enfermedades como han ocurrido, como el tipo de la vaca loca y demás. La característica distintiva de Uruguay ambiental, no solo natural, sino productivo, natural y ambiental, es una fortaleza, y tanto en nuestro grupo de trabajo que mencionaba, en el cual ha sido creado fundamentalmente para trabajar sobre ordenamiento territorial y además para las negociaciones que se vienen sobre el medio ambiente y sobre el tema de las emisiones y los compromisos de los distintos países a nivel internacional, le estamos dando una prioridad grande al tema que usted indica, y eso pasa por inversiones a nivel ambiental, y así se está procediendo en líneas generales, y pasa por reforzar los recursos humanos de los distintos ministerios que tienen que ver, en especial en este caso la DINAMA, cosa que sabemos que el Ministerio de Vivienda lo está realizando.
Muy bien, creo que tenemos otra pregunta por allí. Adelante, muy buenos días.
Sí, buenos días, ministro. Me voy a presentar ahora porque no me presenté anteriormente. Silvana Servini, de Radio Rural. Vuelvo un poco también al tema de la energía. Hace unos instantes usted decía que en los próximos días iba a presentar un decreto en torno a la generación de energía eléctrica en base a la biomasa. Quería consultarle si puede adelantarnos en qué va a consistir ese decreto.
Sí, cómo no, porque se ha venido trabajando con un grupo fuerte de profesionales dentro del Ministerio y también con las empresas y con UTE, que es fundamental. Y le diría que además lo pensábamos presentar en julio y venimos un poquito retrasados, hay que reconocerlo. Pero bueno, voy a la respuesta a su pregunta. El decreto va a introducir una modalidad diferente a la utilizada hasta ahora. Lo que se va a decir es, bueno, biomasa. Quemar cáscara de arroz, bagazo de caña de azúcar, corteza forestal, residuos en general. Ese es el tema, ¿verdad? Darle un horizonte de tiempo a las empresas en la cual ellas puedan hacer un contrato con UTE. Ese contrato, una vez realizado, tiene una duración de 15 o 20 años y le asegura un precio determinado por cada unidad de energía generada. Este sistema es distinto porque hasta ahora hemos utilizado exitosamente, como mencionaba recién en eólica, el sistema de licitaciones. O sea, preséntense en las empresas, digan dónde van a ubicar su granja eólica y traten de ofrecerlo al menor precio. Aquí lo que vamos a estar asegurando es un precio diferente si cogenera, si es autodespachada. Bueno, hay varias modalidades técnicas que para no entregar no voy a mencionar, pero la base es, se fija un precio por el cual UTE comprará durante 20 años energía, y ahí todos los que quieran arrimarse a producirla, que dispongan de la biomasa o que la puedan adquirir, bueno, entonces harán un contrato y generarán en forma sostenida esta energía. ¿Por qué le interesa al país? El país tiene, lo mencionaba, energía renovable, esto es fundamental, pero a su vez el país tiene años de gran hidraulicidad, o sea, de generación más barata mediante agua, y tiene años de poca hidraulicidad, media a veces, pero años de poca, donde la energía se genera en forma más cara a través de centrales térmicas. Siendo un promedio de muchos años, yo mencionaba 15 o 20 años, uno llega a un precio al cual es conveniente para UTE comprarlo, porque en promedio algunos años va a generar más barato y más cara, pero en promedio va a generar ese precio, y esa ecuación después se chequea de que tenga razonabilidad para la empresa privada. Y si eso ocurre, bueno, vamos a estar generando 200 megavatios, y ese es el esquema del decreto, creo que lo expliqué en detalle. Entonces, el decreto consta así, entonces, de un precio, un tiempo, una paramétrica, porque bueno, el precio no es fijo, se va cambiando luego de acuerdo a diversas variables, inflación, dólar, etcétera, y algunas más. Entonces, un precio, una paramétrica y un espacio de tiempo donde se compra asegurado y un espacio de tiempo donde el inversor puede realizar la inversión y venderle a UTE, y esa es la base del decreto.
Muy bien, antes de ir a las próximas preguntas, me dejás formular algunas de las que van llegando a través del correo electrónico del celular para que no se nos acumulen. Iliana Cabrera pregunta cuándo se va a habilitar definitivamente la televisión digital en Montevideo y si eso va a suponer una mayor democratización y si va a haber nuevos prestadores de servicios en la capital. Podríamos extender esto a todo el territorio nacional, que ya que estamos llegando a todo el país, ¿no?
Bueno, la habilitación, no sé si se refiere a habilitar en sí, porque eso ya se va produciendo, quizás se refiera al momento del llamado apagón, digamos, donde se cambie del sistema analógico actual al sistema digital, ¿no? La televisión digital ofrece muchas ventajas. Nosotros pensamos de que esto va a tener un desarrollo importante desde el punto de vista del usuario, pero también de la industria nacional. Y tenemos estimaciones hechas sobre el tema que le vamos a pedir al director nacional de telecomunicaciones, entonces, una breve explicación al respecto.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Nosotros tenemos la expectativa de que ya el año próximo comencemos a desplegar a partir de Montevideo y luego en etapas sucesivas en el resto del país, con el despliegue de la televisión nacional del Uruguay, la televisión nacional uruguaya con un transmisor digital que incluso pudiera ampliar la cantidad de señales públicas, por ejemplo incorporando TV Ciudad. Uh-huh. en la propuesta, de forma de que esa señal ya no llegue solamente a nivel de cable, sino también como señal abierta. Estamos planificando la transición analógico-digital de forma de empezar en el 2011 y esperamos terminar ya en el 2015. Si queremos adelantarnos rápidamente en un corto lapso de transición con políticas muy activas de parte del Estado para facilitar la transición de todos los operadores y fundamentalmente de facilitar la compra de los equipos receptores que permitan la recepción en todo el país. Pero sin duda alguna uno de los objetivos de la digitalización de la televisión abierta es diversificar la oferta a los usuarios. Esto implica mayor cantidad de señales públicas, la posible incorporación de señales comunitarias y también la apertura a la entrada de operadores comerciales al servicio de televisión abierta, particularmente en la ciudad de Montevideo. Esto no solamente tiene un impacto en la oferta, la capacidad de diversidad de recibir informaciones, opiniones, entretenimientos, sino que estamos muy esperanzados de que también signifique una apertura y una demanda de mayor producción de contenidos nacionales, audiovisuales, de software, es decir, ahí, además de la importancia del servicio, de la infraestructura, la televisión digital va a permitir además una fuerte demanda de una producción de valor agregado audiovisual, de aplicaciones interactivas que va a desarrollar la industria audiovisual en el país.
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta pendiente por allí. Gracias por habernos esperado.
¿Qué tal, ministro? Muy buenos días.
Buenos días.
Juan Carlos Giacosa, Radio Monte Carlo. Quería hacerle dos consultas en una. Primero, ¿cómo se prepara el país para lo que ya se anuncia va a ser un verano con una sequía bastante importante? Por lo menos algunos analistas meteorólogos ya están anunciando este tema. Después, ANCAP hace 20 días dijo que por estas fechas se iba a tener que ya analizarse por parte del Poder Ejecutivo un ajuste o no de las tarifas debido al incremento del crudo a nivel internacional. ¿Qué información manejan desde el Ministerio?
Sí, cómo no. Dos preguntas. Bueno, supongo la primera parte es... Hay diversas preparaciones, nosotros nos vamos a referir a la parte energética, pero bien, bien importante es toda la parte agrícola en esto, ¿no? En cuanto a la energética, estamos bien preparados. Básicamente, si la energía, la sequía se concreta, que bueno, acá es altamente probable que haya un periodo de sequía, lo que es un poquito más difícil determinar cuán intensa va a ser, si va a ser leve o si va a ser más fuerte, ¿no? Pero el país está preparado, tiene energía. Ya en estos días hemos comenzado a utilizar las centrales térmicas, de a poco, ya estamos recibiendo energía desde Argentina. Y toda la suma de nuestros proveedores es bastante superior a la demanda, o sea que no vamos a tener problema, estamos preparados, tampoco desde el punto de vista económico, porque de los 11 meses transcurridos, 9 por lo menos fueron de mucha agua, y la generación ha permitido ahorrar lo suficiente como para no tener también problemas en cuanto a ahora esto que empieza a ser un mayor costo de energía. Lo que prevemos entonces es que si la duración es la estimada y la sequía es débil o intensa, que eso habrá que verlo, digamos, pero que posiblemente se dé, el país está bien preparado y no va a haber, la población no va a estar visualizando demasiados cambios, a pesar de que nuestra generación va a cambiar, vamos a estar prendiendo centrales que antes no prendíamos, etcétera. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, efectivamente ANCAP está estudiando la paramétrica, los valores del combustible, y la propuesta que va a realizar el Poder Ejecutivo, que en este caso está representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hay apartamientos de los valores que se traían como base, que son $75 el barril y 20 pesos el dólar. Este último está en ese valor, pero el barril se ha apartado. Pero también la paramétrica consta a estimaciones, por ejemplo, en cuanto al consumo que ha habido de los combustibles, que hacen variar un poco la cuenta total de cuánto factura la empresa. Entonces, estamos esperando esta última información para tomar luego las medidas que correspondan, o esperar un poco más, porque también es cierto que durante el año hemos tenido, de los 10 meses transcurridos, dentro del mes, grandes oscilaciones, con meses que empezaron con precios de 80 y luego bajaron a 70 y promediaron 75, un mes como abril que tuvimos $83 el barril, y ahora que en octubre que hay una tendencia a tenerlo otra vez en $83. Así que creo que respondí la pregunta. Estamos esperando las proyecciones de ANCAP en cuanto a la paramétrica y en cuanto a las proyecciones de si esto va a ser una tendencia o si estamos frente a oscilaciones grandes, y ahí vamos a estar definiendo los próximos días los pasos a dar.
Cambiemos de frente, tenemos una pregunta por allí, buen día. Sí,
buen día, ministro. Marisa Torres. Le voy a consultar sobre la minera Aratirí. Capaz que me la responde usted, capaz que me la responde Pierro. Si quería saber en esta instancia de exploración y prospección, ¿cuáles son los controles que realiza el ministerio, su ministerio? Y una vez que se efectivice la explotación del mineral, ¿cuál es la porción que se lleva al Estado, teniendo en cuenta que estamos hablando de una inversión que ronda los $1.500 millones?
Sí, correcto. Vamos a contestar entre los dos. En lo que se refiere a la etapa, usted marcó muy bien de que este emprendimiento minero está en etapa de prospección en algunos predios y exploración en otros, ¿verdad? Para el público en general, después vendría la explotación, que es la etapa efectiva de extracción, mientras que la prospección es la determinación general de las posibilidades y la exploración es la determinación ya más económica de tamaño de yacimiento, costo de extracción y demás. ¿Cuánto le corresponde? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta al Parlamento acerca del canon minero, ¿verdad? En general, las empresas mineras están sujetas al impuesto a la renta, como es normal, están sujetas a diversos impuestos departamentales, pero además están sujetas al canon minero. El canon minero actual implica un porcentaje sobre el costo, sobre un valor que se calcula en base a la producción de la minera. El canon minero que estamos proponiendo para todas las mineras de minerales metálicos va a estar basado en cuánto factura la empresa, lo cual le va a dar mucho más estabilidad y transparencia al sistema. ¿Por qué? Porque es algo visible cuánto exporta, mucho más fácil de llevar que cuánto es producción, costos de producción, deducir eso a su vez los costos de la mina hasta destino final, etcétera, y deducirlo de los precios de la mina. En esa propuesta lo que nosotros estamos planteando es un 6% de la facturación, para darle la idea. Pero esto va a ser un tema, y además repartirlo, entre comillas repartirlo, o sea, que se beneficie de este tema, hasta ahora era el Estado en su gobierno central y el propietario de la superficie, ¿verdad? Porque el subsuelo le corresponde, es dueño del Estado, y se agrega ahora
el brazo local, la intendencia, digamos, como con un porcentaje menor a los otros, pero como receptor de también de parte de este canon, de este canon minero. Sobre los controles lo voy a dejar al director entonces para que explique lo que se ve y el reforzamiento que estamos proponiendo en las modificaciones al Código de Minería, porque por ahí viene buena parte de este tema.
Gracias. En lo que tiene que ver con controles, hay que definir una nueva situación que es la que implica el advenimiento de la minería por metálicos y eventualmente por energéticos también. Las condiciones de los controles han variado porque variaron muy fuertemente las condiciones en las cuales se mueve, la dinámica en la cual se mueve la empresa a los efectos de poder localizar recursos que normalmente ya no están en superficie. Hablando del caso de Minera Latirí, por ejemplo, el antiguo yacimiento de hierro de Valentines está en superficie, fue evaluado en superficie, pero eso es parte del yacimiento y la mayor parte del yacimiento no se ve. Es un yacimiento que no tiene expresión directa en superficie. Eso significa entonces que los ritmos de prospección-exploración son relativamente diferentes. La escala de los proyectos de exploración y prospección son diferentes. Por tal, ahora el Estado tiene que readecuar todo un sistema de controles a esa nueva dinámica y, a su vez, a las nuevas condiciones que impone la minería por metálicos en, como hablamos en la jerga a nivel minero, yacimientos ciegos. El Estado ya lo ha venido previendo en cierta medida, pero lo más importante es de que el control ya se está empezando a realizar en condiciones muy diferentes a las que se hacía hace unos años atrás. Se han implementado una nueva capacidad de software instalado para ese tipo de controles. Se ha incrementado también la utilización de instrumental que facilita y acelera los controles. Y lo que estamos ahora recomponiendo fundamentalmente a nivel de presupuesto es una adecuación de los recursos humanos disponibles para los controles, que en principio, hasta donde nosotros estamos manejando la información, se está logrando con bastante firmeza. Entonces, lo que tiene que ver con controles, los controles se están realizando de la forma adecuada, y lo otro es que se tiende a reinstalar una serie de controles nuevos y adecuar otros controles viejos en la medida de que las necesidades de control que requieren las empresas son muy diferentes a las que tiene la minería tradicional en el país.
Vamos con otra pregunta.
Bien, ministro, buen día. Juan Gracioli de Radio Carve. Hace unas semanas usted en el LATU estaba siendo parte de un acto donde se reunían una gran cantidad de empresas para conseguir fondos para la empresa Montes del Plata y la construcción de su papelera en Colonia. ¿En qué quedó finalizada este acto que ustedes realizaban en el LATU?
Sí, vamos a explicar un poquito el acto para poder responderle, que es una muy buena acotación. La intención es que las grandes inversiones tengan, como decíamos en la exposición, el mayor contenido nacional de trabajo, el mayor valor agregado nacional de trabajo. Por este motivo, en el caso de esta inversión en una planta de pasta de celulosa que es Montes del Plata, se desarrolló un evento en donde las 14 empresas internacionales que van a proveer, armar toda la planta de Montes del Plata, esas 14 empresas se reunieron con más de 400 empresarios, 400 pymes, pequeñas, medianas y algunas grandes empresas, y cada una de las 14 empresas que arman esa planta, y este evento fue una novedad en nuestro país, creo, Cada una de esas 14 empresas expuso qué necesita en forma general para todo el auditorio, en qué rubro trabaja, cuáles son sus expectativas. Luego de eso, y a continuación de esas 14 exposiciones, con la apertura además, lógicamente, de Monte del Plata, que es la responsable en final, luego de eso ya estaban organizadas las reuniones de aquellos empresarios que quisieran acercarse a cada una de las 14 empresas y coordinar para poder decidir los productos y servicios que las empresas van a ofrecer y que las otras necesitan. Es una gran ventaja para las empresas como Monte del Plata contar con proveedores nacionales, porque les agiliza enormemente la construcción, los insumos, etcétera. Los tienen cerca y además de la rapidez de entrega pueden interactuar sobre el momento. Bueno, es un tema bien importante y conveniente para todas las partes. ¿Cómo sigue entonces? Bueno, a partir de ahora, de ese momento, del lunes 25, ¿verdad?, de octubre, en que cada empresa uruguaya, cada una de las 400, se acercó a uno o más de los 14 proveedores internacionales, están negociando las condiciones, están participando de las proyecciones, porque hay que acordarse que en definitiva esto termina en que los acuerdos entre empresas nacionales y los proveedores internacionales se transmiten después, lógicamente, en el precio final que va a tener la cotización que se le haga a la empresa Montes de Plata. En esa etapa se está.
Pregunta, adelante.
Buen día nuevamente. Ministro, ¿el conflicto en el Banco República perjudica en alguna medida al sector de la industria acá en este momento? ¿Está perjudicando el conflicto que hay en este momento en el Banco República a la industria?
Bueno, como todo problema en relaciones laborales y conflictos, esto afecta a los... al flujo de negocios, al flujo de producciones, sin ninguna duda tiene repercusiones a nivel de las empresas y a nivel de las personas. Básicamente lo que estamos viendo es que sí, estamos atravesando una época de negociaciones y una época entonces de tensión en algunos sectores sobre las relaciones laborales, pero que se van solucionando con la intervención de los distintos ministerios, el Ministerio de Trabajo, lógicamente, como primero. En los casos nosotros estamos participando activamente en algunas ramas industriales, no son demasiadas, digamos, pero son algunas ramas industriales importantes como Ministerio de Industrias, dando el expertise industrial para poder arrimar entonces las partes y ver siempre que en todos estos temas hay una negociación de corto plazo importantísima, porque determina salarios, determina condiciones, y una negociación y una visión de largo plazo importantísima, porque determina el desarrollo de la industria. En resumen, los conflictos afectan obviamente la producción del país en mayor o menor medida, a veces poco cuando son breves y a veces un poco más, pero lo más importante es el lograr llegar a los acuerdos que permitan las soluciones en el momento, acuerdos de largo plazo como se están planteando a 2 o 3 años y fundamentalmente el desarrollo de los sectores productivos. Y ahí no somos tan temerosos, lo que tenemos ahí es un tema de modernización de relaciones laborales que no necesariamente se tienen que dar siempre mediante la vía de conflictos, hay un montón más de instrumentos, pero que en definitiva tienen que tener como visión todas las partes involucradas, que lo que interesa es el desarrollo como país a largo plazo.
Sobre este tema, Graciela Panizza está preguntando a través del correo electrónico qué tanto hay de verdad sobre el posible retiro de inversiones industriales extranjeras, y aquí hace mención, estoy sintetizando algunas cosas que había formulado en su momento el doctor Luis Alberto Lacalle en plena campaña electoral y que fueron ratificadas hace pocas horas por Pedro Bordaberry.
Sí, es básicamente el país, el, la inversión que sigue habiendo en el país es muy alta y diría que estamos batiendo récord en este año 2010 en cuanto a inversiones. O sea que, sin comentar declaraciones, creo que los puntos de vista son válidos y además, obviamente, el tema de las relaciones laborales, todo inversor lo considera. El país está siguiendo su senda de crecimiento y su senda de inversiones, como lo demuestran los números, que son el más fuerte argumento en estos casos, ¿verdad? Cuando un inversor considera inversiones, considera, sí, una serie de factores. Primero, si la inversión le es rentable, esa va a estar dentro de los primeros temas. Segundo, si dispone de energía, dispone de telecomunicaciones, dispone de mano de obra calificada, en fin, dispone de una serie de temas. Y tercero, lógicamente, cuál es el grado de desarrollo que tiene dentro del país su inversión a largo plazo. Nosotros creemos que en este aspecto han habido comentarios, pero que me remito un poco a lo que decía anteriormente. No nos parece que sea un aspecto distinto al que han pasado otros países cuando se disminuye el desempleo, cuando el país crece, en donde se generan entonces tensiones distributivas. Lo importante es que todos los actores tengan en cuenta que cada rama industrial tiene una forma de trabajar y que esa forma de trabajar, ese sistema de producción, sea lo acordado, sea dirigido hacia el mayor logro de cumplimiento de lo que todos los clientes en el mundo quieren. Y si eso se logra, y creo que nuestro movimiento sindical y nuestras cámaras empresariales lo tienen claro, si eso se logra, digamos, como ha sido tradicional en el país, no creo que tenga una repercusión importante sobre este tema. Decía, los números lo demuestran, el hecho de que haya en determinado momento tensiones distributivas, más bien habla del crecimiento del país, y si los actores, todos los involucrados, empresarios, trabajadores, gobiernos, tienen la visión puesta en cumplir con su rol, empresas exitosas, trabajadores bien pagos, país con crecimiento económico y justicia social, y tienen la visión puesta en el desarrollo de la industria, que para eso trabajamos mucho con los consejos sectoriales y vemos la comprensión y la madurez que hay, creo que el efecto final es que vamos a seguir creciendo en inversiones.
Estamos llegando al final. Víctor Manuel Rodríguez desde Venezuela está preguntando. La presidenta electa de Brasil dijo en un encuentro sobre energía en la isla Margarita que se espera trabajar en un sistema continental de energía como apoyo para el desarrollo del bloque sudamericano. ¿En qué medida Uruguay está involucrado en ese proyecto?
Sí, está altamente involucrado en lo que dijo la presidenta electa de Brasil. Uruguay trabaja en el ámbito de UNASUR, en los ámbitos también de OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, y en verdad yo mismo estuve hace poco en el encuentro donde se firmaron las bases del Tratado Sudamericano de Energía, porque la comprensión que existe en todos los países son dos elementos fundamentales: que ningún país en el futuro, en este elemento estratégico, puede asegurar la energía por sí solo, tiene que estar respaldado, soportado por el resto del sistema energético, dado que las variaciones climáticas en un país y en otro, la provisión de factores naturales o de petróleo en un país y en otro son complementarias, que es el segundo concepto. Así que la respuesta en concreta es: Uruguay está muy involucrado, es estratégico y de base que el país tenga sus propias fuentes y tenga respaldo a través de los países hermanos, y participamos activamente en el Tratado Energético para Sudamérica que se viene desarrollando. Ahora se aprobó los capítulos y la estructura y se le está dotando del contenido preciso a cada uno de esos países, capítulos.
Muy bien, creo que tenemos una pregunta por allí. Adelante.
Ministro, buenos días nuevamente. Hace ya algunos días atrás, con el embargo de la planta y la maquinaria de la fábrica Fibratex, hubo intensos contactos de los trabajadores con el gobierno, se manejaron varias propuestas para, de alguna manera, hacer resurgir la firma, y hace muy poquitos días hubo una propuesta de los trabajadores que manifestaban su interés en poder elaborar los uniformes para los trabajadores del Estado, incluso para el uniforme de los de militares y de policías, para de esa manera poder poner en movimiento la maquinaria de que la empresa dispone, y bueno, de esa manera de transformarse en una empresa viable, más allá de otras propuestas que se estén manejando desde el gobierno. ¿Cómo visualizan ustedes y qué otras propuestas hay para esta firma?
Sí, hemos tenido reuniones, e incluso le diría que vamos a tener reuniones a principio de la semana que viene sobre el tema de los trabajadores de Fibratex, que han soportado un largo periodo de deterioro de sus condiciones laborales y de su trabajo. Nosotros vemos, bueno, como el ejemplo que se me preguntaba sobre Brasil, que el hecho del uso estratégico de la compra pública para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa del Uruguay es un hecho importante, es un hecho necesario porque ayuda enormemente a una cantidad de emprendimientos, de tal forma que el aprovisionamiento se realiza con facilidad muchas veces cuando es local. En ese sentido, el otro aspecto de la compra pública es que los costos en que se incurran sean los razonables para que no haya una sobrecarga para el contribuyente por estos factores. Así que vemos la propuesta como dirigida en una buena dirección. Nosotros en las compras públicas en general estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas largo tiempo para finalizar lo que creemos va a ser un buen programa de compras públicas y que va a dotar de preferencias a la industria nacional dentro de márgenes adecuados para que se cumpla el segundo objetivo de cuidado de los costos. Así que creemos que está en la línea estratégica, y ustedes en la pregunta anterior sobre energía mencionaban un ejemplo cuál es el desarrollo de la compra pública brasileña y el desarrollo de las grandes empresas brasileñas como Petrobras, Eletrobras, como mecanismos de desarrollo del país. Apoyamos fuertemente en ese sentido un desarrollo nacional compuesto por varios actores, compuesto por la inversión de la extranjera, las empresas nacionales y la empresa pública con un rol dinamizador de la demanda interna, pero también de la tecnología interna.
Muy bien, agradecemos al ministro, a todo el grupo de asesores que nos ha acompañado en esta mañana, a los colegas y fundamentalmente también a ustedes que nos han seguido ya no solamente en todo el Uruguay, sino también en el exterior en esta nueva conferencia de prensa. La cita es dentro de una semana, cuando a eso de las 9:30 nos estemos reencontrando para seguir pensando el Uruguay en mediano y largo plazo, sin olvidar las coyunturas que a veces también marcan el ritmo de la vida. Hasta la próxima semana. Gracias por habernos acompañado.